Blue Radio y BlueRadio.com.
9:01, Iván Duque esta mañana aquí en Blue Radio en los estudios. Repito, Gustavo Petro había quedado de venir. Era el convenio que teníamos y canceló finalmente, porque cancelaron su agenda de medios hoy viernes. ¿Su agenda cómo está?
Yo estoy hoy en Bogotá, bueno, estamos haciendo cosas de medios y también volanteando en la calle. Tenemos una reunión también con jóvenes y cerramos esta noche a las 9:00 con un Facebook Live.
¿Y mañana?
Mañana me voy temprano a Chiquinquirá. Voy a ir mañana a una misa que tenemos con la patrona de Colombia, a ir allá a darle gracias y a pedirle que nos ilumine. Y además, una cosa que les estaba comentando, el año entrante, el 9 de julio del 2019, se conmemoran 100 años de la encumbración que la hizo el entonces presidente Marco Fidel Suárez. Entonces quería tener ese gesto y yo soy devoto de la Virgen y quería cerrar mi campaña así.
Déjeme a propósito preguntarle por el apoyo de comunidades cristianas, católicas, evangélicas, que se le han unido a su campaña. ¿Cuáles son sus compromisos con esos grupos?
No, usted se imaginará que mucha gente pensará que hay compromisos relacionados con la religión o con la fe. Y en realidad hay mucho interés en temas de fondo. Por ejemplo, el partido Mira tiene un gran interés en que se haga una buena reforma electoral en Colombia que garantice más transparencia en los procesos electorales. Ellos han sido muy juiciosos en evaluar todo el sistema electoral. Ganaron 3 curules después de una demanda muy larga. Entonces quieren participar allí. Hay una preocupación también sobre el tema de cómo mejorar la calidad del servicio de salud, sobre todo en las comunidades más apartadas del país. Hay temas de emprendimiento que también los han venido planteando grupos como Colombia Justa y Libre. Entonces me ha parecido un intercambio muy serio de propuestas sobre temas de paz.
Cada vez que usted dice que mañana va a la Virgen de Chiquinquirá, que recibe el apoyo de tal grupo religioso, le recuerdan que este es un estado laico, no confesional.
Y yo creo en él, sin duda. Yo creo en la separación de la iglesia y el Estado. Además, a mí no me gusta hacer ostentación política de la fe. Y yo soy una persona de fe, pero el gobernante gobierna con la Constitución y la ley.
Hay un video en el que usted habla más sobre la Biblia como el eje de lo que podría ser eventualmente su mandato. Eso lo hizo como parte de esa cercanía con las iglesias cristianas, pero es claro que va a gobernar con la Constitución y no con base Estado religioso.
Primero, ese comentario no fue mío, fue un comentario que lo hizo un pastor en una reunión, yo se lo respeto, pero yo soy un defensor de la separación de iglesia y Estado. Soy una persona de fe y mantengo mi fe. No me gusta ostentarla porque me parece que la política no es para ostentar la fe. Son convicciones personales y me parece además importante que así se mantengan las cosas. Me parece bien por el país. Ahora, por mí han orado muchas personas, o sea, han orado pastores cristianos. También he tenido encuentros con prelados y he tenido encuentros inclusive con algunos rabinos que también todos han elevado oraciones en mi nombre y yo las agradezco porque son gestos también de respaldo y de protección en momentos donde uno está expuesto a muchas cosas.
Doctor Duque, precisamente en ese tema, pues la presencia del doctor Alejandro Ordóñez en su campaña suscita ciertos comentarios al respecto. ¿Cómo ve en un eventual gobierno suyo? ¿Qué papel le ve jugando a Alejandro Ordóñez?
Bueno, lo primero, Luz María, es que con él hay coincidencias en temas, pero hay diferencias también grandes en otros. Y esas diferencias nosotros decidimos ventilarlas en el ejercicio de la democracia y yo gané la consulta interna el 11 de marzo, la consulta abierta, con él y con Marta Lucía Ramírez. Y fue la ciudadanía la que valoró nuestras propuestas, nuestras ideas y tomó una decisión que me favoreció a mí. Y en los temas en los que tenemos diferencias profundas, pues se van a mantener seguramente. Y donde habrá coincidencias, pues se tramitarán como corresponde institucionalmente. Yo no estoy hablando en este momento de integrantes de gobierno ni de gabinete, pero sí le voy a dar la pauta que yo quiero. Yo quiero un gabinete para 4 años idealmente, así que el que tenga duración. Quiero un gabinete que refleje una nueva generación de colombianos en su gran mayoría, que sean personas que no vengan con un equipaje de uh-huh. odios políticos ni de rencillas políticas. Un gabinete mayoritariamente conformado por mujeres y un gabinete que refleje la diversidad del territorio nacional, que muestre que estamos todos los colombianos representados allí.
Sí. Sobre gabinete, ya Petro se atrevió a dar unos nombres. ¿Usted por qué no se ha atrevido, por qué no quiere dar nombres,
Néstor, porque,
de cómo sería su gabinete?
Porque me parece que es un gesto arrogante. Me parece que uno tiene que esperar a que se pronuncie el pueblo colombiano soberanamente en las urnas. Yo espero, con la ayuda de Dios, la próxima semana arrancar un proceso de empalme muy serio. Pienso que lo dirija el doctor Alberto Carrasquilla, que ha sido el coordinador programático de nuestra campaña, con una metodología bastante gerencial para recoger toda la información de los respectivos ministerios, darle un informe al país una vez se surta el proceso de empalme y a partir de allí anunciar todos los ministros del gabinete.
Alberto Carrasquilla, que ya fue ministro de Hacienda, ¿sería ministro en su gobierno?
No estoy en este momento hablando de ministerios. Obviamente Alberto es una persona muy valiosa, me ha acompañado. Es un equipo programático que ha tenido más de 80 personas en distintos temas. Me ha acompañado también Felipe Buitrago, que es un economista e historiador bastante serio, fue coautor de un libro que escribimos hace unos años de Economía Naranja, y él ha estado también participando en los temas sectoriales, y los dos van a estar trabajando con ese grupo para levantar toda la información.
Pero seguramente hay alguien que usted viene pensando, que usted sabe que va a ser funcionario ministro de su gobierno.
Hay muchas personas, Néstor, que uno todos los días está pensando cuál va a ser el mejor equipo posible, pero me he impuesto esa disciplina de no dar ningún
nombre. ¿No quiere decir un nombre? No me diga de qué ministerio.
No, pues yo...
Buitrago.
Y seguramente Felipe será una persona que tendrá una participación importante, inclusive el mismo Alberto.
Camilo Gómez.
Camilo Gómez nos ha ayudado, él trabajó en el equipo programático de Marta Lucía, y nos va a ayudar seguramente también en todo el proceso de empalme, pero yo no me voy a aventurar a lanzar ningún nombre, Ricardo, porque realmente considero que es un gesto
pero
arrogante
antes,
con los electores.
Antes de chulear el tema de nombres, vuelvo sobre el doctor Alejandro Ordóñez. Es que había un rumor, yo sé que el presidente
hay
no
muchos
es el que
rumores.
Nombra... El presidente no es el que nombra al fiscal, ni mucho menos, pero los rumores dicen, o tienen temores, tal vez sus opositores, de que usted contribuya a que se nombre como fiscal general al doctor Alejandro Ordóñez.
Pues mire, es que hay muchos rumores, y saben que aprovecho también
pero
para...
¿Pero usted lo ternaría?
Pero déjeme, yo termino, porque vamos al tema de los rumores primero y termino con eso. El tema de los rumores, yo quiero dejar acá de una vez liquidado ese asunto. Yo no pienso gobernar con espejo retrovisor. Quiero gobernar es mirando hacia adelante. El país mire hacia el futuro. Yo no voy a llegar a cobrar venganzas con nadie, y yo tampoco heredo rencillas ni odios de nadie. Yo quiero gobernar para unir al país. Haremos un proceso de empalme serio, riguroso, objetivo, y tendremos una información muy transparente ante el país de con qué estado arrancamos el gobierno. Pero no vamos a arrancar persecuciones a nadie. Y quiero además dejar claro esto, nombres y especulaciones sobre la fiscalía o los organismos de control, lo dije hace dos días con ocasión de lo de la Contraloría, que alguien dijo, es que usted quiere el Contralor de bolsillo, y dije, no señor, ni quiero yo Contralor de bolsillo, ni le conviene al país que la oposición tenga a Contralor de bolsillo. Si es un Contralor de bolsillo del gobierno, es un complaciente que sale a tapar las acciones del gobierno. Y si es de la oposición, entonces se vuelve un francotirador todos los días viendo a ver cómo ataca y cuestiona. Lo que debemos buscar es un contralor que tenga las mejores calidades profesionales al servicio del país.
Porque se estaba enredando ese trámite en el Congreso. Decían
Hombre,
que el
Ricardo,
Centro Democrático estaba frenando el tema de las universidades y su participación en el proceso.
Le voy a decir lo que pasó. Eso fue algo que, primero, si usted me pregunta a mí, nunca debió ocurrir. Héctor está acá, que nos tocó esa discusión en el tema de equilibrio de poderes. Y Héctor, inclusive, respaldó en su momento, cuando él estaba asesorando al ministro del Interior, una propuesta que yo hice, conversando ahí en los pasillos. Yo dije, hombre, que la terna la presente la Junta del Banco de la República, que es totalmente independiente y técnica. Es mucho más serio. Entonces, la Junta presenta una terna.
Se tiran a la Junta del Banco de la República poniéndola
en
eso.
Yo no creo, Néstor, porque miren lo que quedamos. En este momento estamos en un proceso que está improvisándose. Y lo mejor que podemos lograr es que sean las universidades las que hagan una depuración. Y ojalá entonces no terminen también las universidades recibiendo presiones de aquí y de allá. Pero lo que debemos garantizar es un contralor que cumpla su función. Primero, de tener un gran conocimiento de las finanzas públicas, y lo otro, que sea un gran asesor para los procesos presupuestales y de planeación del
Congreso.
Pero
como quedó la ley, realmente quedó de nuevo en manos de la política, porque
es triste,
aquí hay una lista
es triste,
de las universidades,
mira,
pero deciden los políticos.
Es triste, y yo lo rechacé, llevo varios días hablando de eso, pero mi sugerencia es ante la circunstancia de la falta de reglamentación, es preferible en este momento irnos por la vía de que las universidades hagan un proceso de preselección lo más riguroso posible y que después se dé un proceso de elección abierta, participativo y con un buen examen de los candidatos en las plenarias y en las comisiones económicas comunes.
Luz María, ¿le embolataron la pregunta?
Sí,
un poquito,
claro.
¿No?
No, bueno, ella me pregunta qué papel va a tener.
No, si no fue Ricardo, no, ella me pregunta, hay que darle.
No, Luz María me pregunta que si voy a ternar a Alejandro Ordóñez a la fiscalía. Primero, yo no estoy hablando de fiscalía ni de eternas en este momento, y yo lo que voy a buscar para ese cargo,
¿quiere decir no lo descarta?
No estoy hablando, quiere decir que en este momento ese no es ni siquiera un tema de discusión, ni es un tema de evaluación. A mí me preguntaron el otro día en Bucaramanga, ¿usted en qué ministerio va a nombrar al doctor Ordóñez? Y él estaba ahí conmigo, le dije, no me lo distraigan, que necesitamos para ganar las elecciones, no estar pensando en ministerio en este momento. Y yo ya he dado unas pautas muy claras de lo que yo espero para los organismos de control. ¿Qué esperaría yo también para la fiscalía? Que sean personas que conozcan muy bien el derecho penal colombiano, que sean personas que tengan además una buena capacidad administrativa, porque la fiscalía es un gigante administrativo. Y lo otro,
es decir,
yo también,
no, Ordóñez no conoce
Ordóñez
el derecho
no es penalista.
Penal. No sería, bueno,
ustedes
no
son los
estaría
que,
en la lista.
Déjeme, yo doy la pauta y ustedes especulan que queda mejor así.
Ya dijo que le gusta un penalista.
No, pues eso sí.
No puede ser Ordóñez. No,
creo que la respuesta es clara y efectivamente sí. En el momento en que él salga nosotros le interpretamos. No lo ponga él a interpretarse. ¿Por qué no hubo debate finalmente?
Néstor, ¿sabe una cosa? Es chistoso lo que pasó, porque pasaron prácticamente 2 semanas sin que hubiera ninguna definición ni ninguna coordinación. Y ya al final, en la última semana, había una situación que era muy compleja. ¿Qué hace uno? ¿Privilegia un medio en lugar de otro? ¿Cómo los candidatos dicen, con este medio sí y con otros no? Y no hubo acuerdos. Y aparte de eso, yo también creo que esa es una campaña que ha estado saturada de debates.
¿Cuántos es que es?
Nosotros tuvimos
58.
Más de... Mire, desde enero del año 2017 hasta hoy he tenido cerca de 80 debates entre universidades, radio, de televisión, foros gremiales, etcétera. Y prácticamente para la primera vuelta fueron más de 30
pero
debates.
Pero sí se pusieron de acuerdo a los canales públicos.
Sí, pero se pusieron de acuerdo es un decir, porque no se sabían cuáles eran los temas, quiénes eran los moderadores, nunca hubo una convocatoria para que esos temas se ventilaran. Y tampoco se puede improvisar. Y voy a decir una cosa también que me parece clara. El país ya vio no solamente uno, sino varios debates. Y yo sé que hay un candidato que quiere ser un nuevo candidato en la segunda vuelta. Pero el verdadero candidato fue el de la primera vuelta. Ese era Petro. Y ahora es Petro disfrazado de Álvaro Gómez. Entonces, yo prefiero que el país, que ha visto la consecuencia, la coherencia de todos nosotros, se evalúe, seguimos en la tarea y el verdadero debate, el gran debate, será el domingo en las
urnas. Petro dice que usted no quería debate porque se había aprendido las respuestas de memoria.
Él dice muchas cosas, usted sabe. Pero además, mire cómo será de grave la situación de él, que a uno le hicieron escribir en piedra que los recursos públicos son sagrados. Así será el nivel de desconfianza que hay en él.
Aquí dijeron que era miedo. ¿Es posible?
Padre, si tuviéramos miedo no estaríamos en esto. Si tuviéramos miedo no hubiéramos ido a todos los debates que hemos... Es que yo le digo, yo me probé primero en debates al interior de un partido, con 4 candidatos más. Después fui a una consulta abierta, con una persona como Marta Lucía y también como el doctor Ordóñez. Después fui a la primera vuelta. Siempre me llamaron a debates, a la controversia, y los hice con altura, sin ataques personales, hablándole al país. He mantenido una línea coherente y congruente. El país ha conocido cuál es mi talante y qué
pero,
es lo que yo deseo
pero,
para
doctor
Colombia.
Duque, había un tema harto en este momento para usted, que era todos los apoyos que recibió una vez ganó en la primera vuelta, le llegaron todos los apoyos que la campaña contraria ha aprovechado para decir que es la corrupción que se vino
pero
a su
mire,
campaña.
Pero
eso
mire, pero
le
venga,
tocaba enfrentarlo en los
me,
debates,
me
era
gusta,
un escenario
a mí
distinto
me gusta
para
que,
usted.
A mí me gusta
también.
Que usted me pregunte eso, porque esas también son incoherencias. Entonces... Petro decía que él se había ido del Polo porque era muy corrupto, el partido Polo. Y entonces ahora el Polo lo apoya, entonces ahora ya es la Trinidad. Y ahora él decía, por ejemplo, que el Partido Liberal estaba buscándoles el apoyo. Inclusive llegó a decir que tenía que unirse con todos, inclusive con Vargas Lleras, pensando en el futuro del país. Entonces el problema es que todo el que no lo apoya a él es un bandido. Entonces, a mí me apoya el Consejo Gremial, por primera vez hace un pronunciamiento político en la historia reciente del país, y entonces lo que él sale es a decir que son los bandidos. A mí me apoyan los juglares vallenatos y sale a decirles que son paramilitares.
Sí, pero también hay unos apoyos cuestionados en su campaña. se habló de Ramiro Suárez Corzo, se habló de Nilce López, la gata, se habla de lo que significan los viejos caciques del Partido Liberal y César Gaviria con sus incoherencias allá.
Pero mire, yo le hablo con claridad sobre esos casos. Yo no hago acuerdos con criminales, ni con personas que están condenadas por la justicia por actos criminales. En esta campaña, el que ha querido apoyar un programa de gobierno lo ha hecho, y lo ha hecho teniendo claro varias cosas. Primero, yo no tengo compromisos burocráticos con nadie. Con nadie. Aquí no hay acuerdos ni de ministerios, ni de superintendencia, de nada.
¿Simón Gaviria va a ser ministro de su
Mire,
gobierno?
Mire, Simón Gaviria, se lo he dicho además públicamente a muchas personas, lo aprecio, lo respeto. Fue director de planeación cuando yo estaba en el Congreso, fui su contradictor, me enfrenté con él en el plan de desarrollo, después coincidimos en muchos temas, creo que es una persona valiosa, pero además tengo entendido que Simón Gaviria está en este momento dedicado a otras cosas, que se va a ir un tiempo del país para dedicarse a la academia. Yo no tengo ningún motivo para rechazar las calidades personales de él, ni tengo ningún motivo para salir a decir en este momento que va a ser o que no va a ser ministro. Yo lo que quiero decirle al país con claridad es que con nadie tengo un compromiso de esa naturaleza. Y usted me hizo una pregunta muy puntual, los respaldos. Una cosa son respaldos en un escenario de segunda vuelta, que para eso se crearon las segundas vueltas, para que todos los colombianos elijan entre dos opciones y pueden elegir y decir públicamente por quién van a votar, pero no porque me tengan amarrado. Y me siento muy contento de mostrarle a Colombia una cosa. Muchos decían, es que ustedes son la polarización, ustedes dividen al país. Pero entonces cuando somos capaces de sumar con argumentos y con propuestas y que llegan sectores liberales, sectores conservadores, mire, mira que nos apoya, mira, hoy respaldó el sí en el plebiscito y decidieron respaldarnos porque ve la coherencia de una propuesta, pues que el Consejo Gremial, emprendedores jóvenes, sindicatos, Ricardo, el sindicato Sintrainagro, uno de los más grandes del país, nos ha respaldado, sectores de las centrales obreras regionales nos han respaldado. Entonces, ¿sabe qué valoro yo? Que con un programa y con unas ideas hemos logrado sumar.
Ramiro Suárez y la gata, digamos.
Mire,
que son...
Ramiro Suárez y la gata no tienen conmigo ningún, ni han tenido, ni tienen ninguna conversación. Ni tienen, ni han tenido conmigo ningún acuerdo político. Y en eso soy claro y tajante.
Sí. Doctor Iván, usted ha dicho que no va a mirar para atrás, que no va a ser el espejo retrovisor, que es la hora de dejarnos de odiar, que miremos hacia adelante, que construyamos, que hagamos acuerdos hacia el futuro. Ese fundamentalmente ha sido parte de su discurso. En caso de ser elegido el domingo, ¿usted tendría gente de Petro o al mismo Petro, si él decide no irse al Senado, trabajando con usted en el gobierno?
Pues es que yo creo, que, doctor Felipe, que el diálogo para eso está. Y para eso se tiene que buscar puntos en común. Cuando yo llegué al Congreso, yo recuerdo que yo era un senador de oposición y iba a sacar 5 leyes y la gente se reía. ¿Cómo se le ocurre? Además, como está de polarizado el país, y las logramos sacar adelante. Porque hay capacidad de diálogo y de entenderse con las distintas manifestaciones ideológicas que están en el Congreso. Yo he sido ponente de proyectos del gobierno y los he sacado leyes de la República porque le sirven al país. Yo creo que en un escenario, además de un gobierno de 4 años, donde necesitamos definir políticas de Estado también, hay que tener la posibilidad de invitar a ese diálogo y a buscar esos acuerdos. Y entre otras cosas, yo espero también que la coherencia de hablar del acuerdo sobre lo fundamental sea en cualquiera de los dos escenarios. Y entonces yo esperaría que los que hoy predican el acuerdo sobre lo fundamental también estén dispuestos a sentarse con nosotros para hablar del pacto por Colombia.
No, usted no descartaría ninguna posibilidad
de dialogar, ni más faltaba,
de sentarse con Petro y su gente, o llevar incluso gente de Petro al gobierno, en el caso que usted fuera
presidente. Es que uno se puede sentar con la gente a conversar, doctor Felipe, y el país necesita acuerdos sobre temas básicos. ¿Cómo hoy en Colombia no buscamos un acuerdo sobre una reforma fiscal que nos dé posibilidades de crecimiento? A bajar esa carga de impuestos y mejorar la inversión en el país. Como por ejemplo, no llegamos a un acuerdo para eliminar ese déficit perturbador que tenemos en la salud. ¿Cómo no llegamos a un acuerdo sobre una reforma pensional que tenga como eje central la equidad? Yo estoy listo para hacerlo.
Mis compañeros le están preguntando hipotéticamente en el caso de que usted gane, pero quiero preguntarle qué pasa en el caso de que usted pierda.
Néstor,
¿usted sería senador en el próximo periodo?
Mire, yo no tengo eso claro, para serle sincero. Yo estoy en este momento y he hecho una campaña con la idea de seguirle sirviendo al país. Yo quiero ser presidente de Colombia y yo he obrado con mucha humildad. Yo nunca obro ya sentándome en la silla de presidente. No hago comentarios de esa naturaleza, pero sí estoy trabajando y no descansaré hasta el último minuto con ese anhelo, gobernar a Colombia. Y en el escenario que usted plantea, en ese momento lo evaluaremos.
Pero no, eso no es obligatorio, es decir, la reforma política
no quedó obligatorio.
El perdedor va al Senado y la fórmula va a la Cámara.
Pero no es obligatorio, digamos, si está inclusive en la reforma quedó la voluntariedad, si la persona decide hacerlo.
Y usted lo que me está diciendo es no necesariamente se posesionaría de senador.
No tengo eso claro.
Okay.
¿Ya cambió de celular?
No, sigo con el mismo celular y voy a seguir con el mismo celular.
Lo pregunto porque a partir del lunes de ser presidente,
mira, ayer logramos,
algo va a pasar ahí con ese aparato.
Ayer logramos un récord y fue bajar de 1.300 mensajes a 65 a la 1 de la mañana. Entonces vamos a ver cómo nos acaba de ir.
¿Cuántos mensajes reciben un día?
Ayer recibimos más de 650 mensajes.
¿Al WhatsApp?
Al WhatsApp, sí.
¿Y contesta?
Yo trato de contestar la gran mayoría. La gran mayoría, sí.
Hay una cosa que...
usualmente
una
manita.
Hay unos... obviamente, yo le aprendí a Néstor una cosa y es contestar con emojis. Entonces
¿el dedito
uno, uno manda una pastoral y él le contesta uno con el emoji.
Entonces, yo he recibido la mano así.
ya le empezaron... Ya le empezaron
a contar cosas. Oyentes, padre.
Porque una de las cosas que le pasa a los presidentes es que les cuentan absolutamente todo. Así el tema al presidente no le interese. ¿Ya le empezaron a contar cosas?
Ahora le van contando mucha cosa.
Felipe,
¿qué quiere decirle? Comenzaron a...
Pues porque una de las características de los presidentes es que todo el mundo que se les acerca le da, uno, un consejo que el presidente no está pidiendo.
Pero
y
Felipe
dos,
ya lo tiene
cuentan,
el presidente.
Le cuentan siempre. No, pues que la misma pregunta se la había hecho al doctor Petro. Es decir, seguramente le contará. Y dos, que les cuentan un jurgo de cosas que inclusive los presidentes no están preguntando. Entonces, por eso le pregunto si ya le empezaron a contar cosas.
Eso era la frase famosa... a unos se le atribuían a su abuelo y a otros a Misael Pastrana, que decían que como todo mundo se acerca a contar cosas, hay que obrar como un marciano, con los ojos bien abiertos, las orejas bien grandes y la boca bien chiquita.
Así es, eso es tal cual. Sí.
Eso, ¿y el departamento de sapería cómo va?
¿De la gartería?
No. Sí. No, la verdad es que yo nunca pienso en eso, y además yo recibo siempre con agrado cualquier manifestación de afecto de la gente y la disfruto mucho además.
Iván Duque ha sido durante esta campaña un hombre, creo que esa es la proyección que usted ha enviado, cercano con la gente. Media campaña, especialmente en los últimos días entre primera y segunda vuelta, ha sido cantando, ¿no es verdad? Esa imagen suya, quiero preguntarle, ¿qué tanto es una impostura de campaña? ¿Qué tan cercano se siente usted
a
la gente?
No, mucho, pues es que Néstor, un candidato no se puede impostar. Mire, por ejemplo, en esta campaña, aquí nosotros no tenemos asesores de imagen ni asesores extranjeros que le digan a uno que haga esto o haga lo otro. Tenemos un equipo de trabajo donde todos deliberamos y lo más importante es la autenticidad. Una campaña falseada se nota.
¿Cómo que no tienen asesores extranjeros?
Extranjeros no, no tenemos asesores extranjeros. No, o sea, no tenemos eso que llaman un estratega, un gurú que le está diciendo vistas y así, mire para allá, haga las cosas así, no.
Después de lo de Duda en 2014, yo creo que eso quedó chulo.
No, después de cualquier campaña, Ricardo, es que mire, yo nunca he creído mucho en eso, para serle sincero. Yo creo que las campañas que dependen de que venga alguien de afuera a decirle, mire, usted tiene que hacer esto y lo otro, pues también denota que hay un grado de inseguridad en el equipo de la campaña de no ser capaces de leer la realidad política de los países. Pero además una cosa que a mí me gusta a lo largo de la campaña es que la campaña me ha permitido encontrarme con cosas que yo había hecho en la vida que nunca me imaginé que me iba a tocar hacerlas en la campaña, o tocar no, que nunca me imaginé que las iba a hacer. Por ejemplo, cuando yo era niño, en un grado de desocupación, en unas vacaciones, terminé metiéndome a estudiar magia. Y recorriendo los municipios, un día me encontré en soledad con alguien jugando con cartas y espontáneamente salió algo y terminó convirtiéndose en un eje importante de conexión con la gente. El vallenato, yo siempre he tenido un gusto por el vallenato y me gusta cantar. Tuve un grupo de rock en el colegio y entonces cuando veo la posibilidad de...
No entiendo esa mezcla del rock y el vallenato. ¿Cómo que, termina usted?
Acuérdese
no,
que el vallenato... Padre Linero, usted que lo tiene al lado, me hace el favor y le dice... Y le dice el rock de mi pueblo. El vallenato del rock de mi pueblo.
Y mézclela con música popular en una cancha de tejo.
Pero, doctor Duque, precisamente...
Pero mire lo que son las cosas. Uno, cuando es estudiante de Derecho, Víctor Grosso, un estudiante de derecho que no aprenda a jugar tejo, téngale dudas. Entonces, hacía por lo menos 20 años no cogía un tejo, pero yo jugué en la universidad y fuimos el otro día a Engativá y terminamos hablando con la comunidad. Entonces me dijo, venga, métase al campo, me metí al campo de Tejo y estaba el flaco Maldonado, que además es tremendo jugador, y me dice, bueno, arranque.
Ah, pero
y,
flaco
y,
sí y, tiene pinta de jugador.
Pero es un monstruo. Y oiga, pero entonces lancé y me echa. Esos son los momentos de campaña.
Precisamente.
Eso quiere decir que los astros están alineados, ¿no?
Precisamente estar hablando de esto es que la última semana está un poco lánguida de la campaña. Tal vez usted dice, no, yo no tengo estratega, no creo mucho en los estrategas. Tal vez pasó eso.
A ver, nosotros tenemos un equipo de campaña donde participan personas que además saben de distintos temas de publicidad, de comunicación, pero tenemos es un trabajo en equipo, no es el trabajo impostado de las campañas tradicionales que le dicen, mira, habla no sé cómo, o vístete como...
Pero usted
no,
se esperaba esta campaña así en la última semana, como, es decir, ¿cómo se...? Porque
bueno, la verdad, la verdad me hubiera gustado, extraño muchas cosas de las campañas de los noventas, eran mucho más festivas, y la primera vuelta fue tan intensa que la verdad es que yo creo que ya la segunda vuelta se bajaron mucho más los decibeles, pero fue muy intensa en todo, en las plazas públicas, en los recorridos por la calle, y en la segunda yo no he descansado ni un día. Hemos hecho prácticamente 14 recorridos en ciudades. Estuvimos en Leticia, estuvimos en el Putumayo, estuvimos en Arauca, estuvimos en el Eje Cafetero, estuvimos en Antioquia, estuvimos en la costa, por todo el país. Y esta última semana en particular hemos estado volanteando mucho, que me gusta, que es volver a las raíces de cómo empezamos la campaña al Senado.
¿Y cómo
hace
le va en
años
la calle? ¿Le gritan algunos? ¿O?
Hay de todo, hay mucho afecto de la comunidad y aparece uno que otro que está con otra campaña, y yo lo tomo con alegría.
Doctor Duque, tengo 5 minutos, debo presentar en segundos un resumen de noticias. Le voy a hacer unas preguntas aquí serias del momento para terminar, con la esperanza de que usted responda brevemente. Le pregunto...
O que responda, porque ¿De qué? Hay otros que no responden.
¿Cuál es el nivel de compromiso suyo, le pregunta un oyente, don Diego, con la inversión extranjera?
A mí me parece que el compromiso tiene que ser con la inversión en general, extranjera y nacional. Y el compromiso es un país que logra una alta tasa de inversión, y yo quiero que Colombia la tenga por encima del 30% del PIB, logra tener un crecimiento más acelerado, generar más empleo, y creo que eso también nos ayuda a expandir la clase media y derrotar la pobreza.
Una pregunta del Washington Post de hoy, de esta mañana. Jaime, en Washington, ¿qué le pregunta el Post?
Se la pregunta el Wall Street Journal, dice, ¿qué va a hacer Iván Duque para no ser un títere del...? No, es que el Post trae un artículo de Gustavo Petro, en donde se pregunta, ¿están los colombianos dispuestos a elegir a un exguerrillero? Y el Washington y el Wall Street Journal trae un artículo de Iván Duque, y se pregunta lo siguiente en el titular. La pregunta es, ¿es el candidato que va ganando en las encuestas un títere del presidente Uribe?
Respuesta de Iván Duque.
Pues hombre, primero que todo yo lo he demostrado al país a lo largo de esta campaña. Primero, mi personalidad, mi talante, mi independencia y mi estilo. Y yo voy a ser el presidente de los colombianos que ayude a unir a este país. Vamos a conformar un gran equipo y tendré siempre independencia como gobernante. Pero aparte de eso, a mí no me molesta tener amistades y tener relaciones con personas de distintos sectores y de distintos orígenes profesionales que puedan contribuir con sus opiniones. Pero el presidente se llama Iván Duque, o se va a llamar Iván Duque, y va a trabajar para todos los colombianos con independencia, compromiso, transparencia, y además algo de lo cual me siento muy orgulloso, invitando a grandes consensos.
Pregunta de un experto sobre tema de paz. Ricardo.
Sobre la posibilidad de hacerle ajustes al acuerdo con las FARC, doctor Duque. Si usted es elegido presidente el próximo domingo, ¿se sentaría con mediación de Naciones Unidas y con las FARC para buscar que esa renegociación permita evitar que el acuerdo se vaya por entre la cañería o se bote a la basura?
Primero, el acuerdo nunca se va a ir por entre la cañería, porque la base central del acuerdo es la desmovilización, el desarme y reinserción de la base guerrillera. Y yo he dicho que voy a contribuir al éxito de la desmovilización de la base guerrillera. Que esas personas puedan hacer un tránsito a la reconciliación y puedan hacer un tránsito a una vida estable, tranquila, de prosperidad. Quiero también comprometerme para que en las regiones donde ha habido una gran afectación de la violencia, mantengamos la inversión pública, que llegue la seguridad y la justicia y también la oferta de bienes públicos del Estado. Y oígame una cosa también importante, Ricardo. Las modificaciones que hemos planteado son en aras de tener un proceso donde haya justicia proporcional, acorde con lo que ha hecho la Corte Constitucional y la Corte Penal Internacional. Verdad, y verdad con aceptación de responsabilidades y reparación, porque los que más deben salir beneficiados de este proceso son las víctimas, que deben recibir reparación moral, material y económica. Y no me canso de decir una cosa hacia el futuro de Colombia: el narcotráfico debe dejar de ser un delito conexo al delito político para que deje de ser el combustible del crimen y del terrorismo.
El problema es que creo que no le respondió la pregunta.
Y yo quizás se la debo concretar más. Hay una posibilidad de que eventualmente las FARC acepten que los suplentes de los cabecillas, ex cabecillas, que hoy están como senadores o representantes y que seguramente se van a posicionar el 20 de julio, que los suplentes de ellos asuman las curules en caso de que la JEP los encuentre responsables de crímenes graves. Y esa posibilidad de hacer una modificación al acuerdo queda abierta. ¿Usted se sentaría con las FARC y con la ONU para mirar esas modificaciones?
Primero, renegociar no creo que sea el término que se deba emplear, porque las FARC ya aceptaron la Constitución y la ley, y están en el Congreso donde se discute la Constitución y la ley, bien sea a través de actos legislativos o en los proyectos de ley, donde nosotros tenemos que dejar las cosas claras con ellos. En materia de justicia, es que haya proporcionalidad. Es que ese mandato de la proporcionalidad no es una terquedad, lo dijo la Corte. Y mi sugerencia es que si alguien es ratificado en esa condena, sea totalmente incompatible que siga en el Congreso mientras cumple su pena. Y en ese caso, no tengo problema con que se reemplace por una persona que no tenga ninguna deuda pendiente con la justicia.
Siendo de las FARC sin estar condenada por la JEP o que tenga investigación por crímenes graves.
Correcto.
Si Timochenko, que se ha reunido con el presidente Santos, le pide una cita, ¿usted se reúne con Timochenko en condición de presidente electo, de presidente de Colombia?
Mire, Néstor, yo no descarto que en un escenario, ya cuando uno está revestido de esa responsabilidad, uno lo deba hacer. Porque además es un partido político, pero no dejaré de insistir en ninguno de estos postulados y en ninguno de estos principios, porque el país sí necesita justicia proporcional, una verdad que signifique aceptar responsabilidades y que haya una reparación real para las víctimas. Y creo que ya llegó el momento que como país le pongamos coto a aceptar el narcotráfico como un delito conexo al delito político.
¿Usted está de acuerdo con seguir la política de erradicación de cultivos que le planteó esta mañana aquí el ministro de Defensa? ¿El documento es el blanco de ayer?
Hay una parte, primero, en la que yo tengo un desacuerdo, y es que yo creo que la erradicación y la sustitución deben ser obligatorias y no voluntarias, pero ir de la mano con el desarrollo alternativo. Yo creo que en este momento, por ejemplo, hacer aspersión aérea con glifosato no se puede por el químico que está prohibido, pero perfectamente se pueden buscar técnicas, primero con químicos aceptados y segundo que haya mecanismos de precisión que mitiguen los efectos en terceros, como es el caso de la fumigación con drones, que está siendo muy efectiva en el caso de los cultivos lícitos y que creo que podría dar muchísima más confianza y más efectividad.
Doctor Duque, una económica. Al proyecto de los tres ceros se le acabó el tiempo en esta legislatura, solo fue aprobado en uno de los cuatro debates, y hablamos con algunos congresistas y dice que esto ya dependerá de la voluntad del próximo gobierno, se puede enredar en el cambio de congresistas, etcétera, de nuevo presidente. ¿A usted le jalará ese proyecto? ¿Lo ve necesario?
No lo veo necesario, no le veo...
Se hundió el proyecto.
No le veo el sentido, entre otras cosas, porque es que hace tres años se gastaron un poco de plata haciendo la renovación de los billetes, que por cierto, yo no sé quién es de esta mesa, pero los billetes de 100.000 nunca se ven.
Guardados unos.
Y dicen además que
algunos no salieron por ningún lado.
Mire usted,
eso sí.
Don Néstor.
El hombre tiene.
Eso depende del salario.
Usted no lo tiene guardado.
Esto es mi colección.
Es la colección, lo sabía.
De antología.
Se lo cambio por uno de 100 bolívares.
Entonces, no, yo no
le veo. Se lo acepto por uno de $100.
No le veo la verdad importancia en este momento, Víctor. Creo además que el pasar a esa nueva denominación va a tomar tiempo, es costoso. Y por último, yo recuerdo cuando México hizo el ejercicio, esto tiene un impacto psicológico en el consumidor por lo menos de 18 a 24 meses.
Quiere decir, se hundió el proyecto de los tres ceros en este momento. Quiere decir, la propuesta del ministro de continuar el programa de erradicación también tiene un tropiezo. Y quiere decir...
Todo un tropiezo en el sentido, Néstor, pero ojo, yo en esto no quiero ser, no soy ni sectario, ni tampoco soy una persona que no está dispuesto a evaluar. Hay cosas que han funcionado,
aspersión.
Pero no, la combinación de todo. Es que hay unos lugares donde toca hacerlo.
El documento del gobierno dice sin fumigación aérea.
Sí, pero entonces el gobierno también se contradice, porque el gobierno le anuncia al país cada vez que se atortola que en los acuerdos es posible aplicar ese tipo de mecanismos. ¿Mi sugerencia cuál es? Glifosato no. Y claramente lo que hay que buscar es algo que mitigue por completo los efectos en terceros. Y creo que la fumigación con drones, con precisión, puede ser un vehículo en algunos lugares donde no estemos siendo exitosos con la erradicación manual.
Iván Duque es el candidato presidencial que podría ser el presidente de Colombia. El otro es Gustavo Petro. Doctor Duque, gracias por acompañarnos.
Néstor, muchas gracias. Felipe, padre, Ricardo, Víctor, Andrés, que no preguntó casi hoy, Miguel y Luz María, un abrazo muy grande. Y a Héctor también.
Rivero, despídase de Rivero.
A Héctor también, ¿no?
No importa que sean contendores.
Dígale un saludo americano, doctor Rivero.
Es que yo, Héctor, sí. con Héctor en lo personal tenemos una muy buena relación.
Ya regresamos, 9:35 en Mañanas Blue.